capital del país. Secretario Luis Ernesto Gómez, buenas tardes.
Ricardo, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio para aclarar justamente cómo es que entre todos vamos a entrar ya en la recta final de este pico de la pandemia, en la parte de superar el pico, y por lo cual se decretaron nuevas medidas el día de hoy.
Quiero comenzar con información práctica para la gente, secretario. El próximo lunes y hasta el 26 de julio, es decir, del 13 al 26 de julio, vamos a tener cuarentena estricta. Leo las localidades y Silvia Patiño me va a dar rápidamente el número de habitantes de cada una de ellas en Ciudad Bolívar. Silvia.
Bolívar tiene 707.569 habitantes aproximadamente, Ricardo.
En San Cristóbal, ¿cuántos habitantes tiene?
San Cristóbal, espéreme que lo estoy buscando, 404.697 habitantes.
Rafael Uribe Uribe.
La localidad de Rafael Uribe Uribe tiene 374.246 habitantes aproximadamente.
Chapinero, Silvia.
La localidad de Chapinero tiene 140.000 habitantes, más o menos, Ricardo.
La localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá.
Esa es tal vez una de las localidades más pequeñas. Santa Fe tiene exactamente 110.000 habitantes.
Sí, la localidad de Usme, ¿cuántos tiene?
457.300 habitantes.
Los Mártires.
Los Mártires tiene 99.120 habitantes aproximadamente.
¿Y Tunjuelito?
Y Tunjuelito, Ricardo, tiene 199.430 habitantes.
Bueno, entonces, desde el lunes, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, la localidad de Chapinero, la localidad de Santa Fe, Usme, Los Mártires y Tunjuelito, haciendo sumas por encima, secretario, son más de 2.200.000 bogotanos que entran en cuarentena estricta. ¿Qué cambia para ellos?
Comienza este lunes y durante tres cuarentenas, es decir, tres bloques de 14 días, cerraremos prácticamente toda la ciudad en tres tandas. Justamente, como tú lo dices, casi que una Medellín entera entra en cuarentena estricta, como lo vimos al inicio de esta pandemia, en las primeras semanas de en las segundas semanas de marzo. ¿Y eso qué quiere decir en concreto? Quiere decir que las personas que viven en estas localidades o que trabajan en estas localidades solo podrán hacerlo y movilizarse si trabajan prestando servicios esenciales de salud o relacionados, si trabajan en la producción o comercialización de alimentos, si trabajan en servicios de seguridad, vigilancia o de transporte. Si no trabajan en ninguna de estas actividades, ni los comercios ni las actividades distintas podrán abrir ni las personas podrán salir.
Sí.
En Unicentro, por ejemplo, que estaría en la localidad de Usaquén, porque durante 14 días a partir de este lunes solo podremos salir para las actividades esenciales, son las que regían el...
Sí, secretario, no tengo buena señal con usted, pero quiero ir a la localidad de Los Mártires, que es una de las que el próximo lunes entra en cuarentena estricta, porque Damián Landines está con los bogotanos y Damián tiene preguntas prácticas de los bogotanos. Damián, buenas tardes.
Ricardo, muy buenas tardes. Al secretario también un saludo. Bueno, primero, antes de las preguntas, también tenemos opiniones de la gente que hasta ahora se va enterando que en Bogotá va a comenzar a funcionar de nuevo esta cuarentena estricta y que va a funcionar por tres ciclos. Eso es lo que opinan los capitalinos sobre esta medida que ha tomado el distrito frente a los picos que tiene la pandemia en la capital del país.
Si quiere que le cuente eso, la gente no se aguanta. Cuando toque que salir, toque es que cuidarnos.
No tiene sentido porque paran la ciudad y el bolsillo peor. Y no tiene sentido.
Si pensamos por la salud de todos, pues está bien. Pero si pensamos por el lado de la economía, pues sí estamos mal, porque hay familias que no tienen para sustentar ese encierro.
1:07 p.m. Esas son las opiniones de la gente en las calles. Ya vamos a volver con el secretario Luis Ernesto Gómez. Y ahora sí, si me permite, doctor Gómez, las preguntas, Damián, de la gente en Los Mártires. Comencemos con las preguntas para que el secretario les conteste aquí en Meridiano Blue.
Sí, señor. La primera pregunta la tenemos de señora que es propietaria de un restaurante. Y esto es lo que ella se está cuestionando.
Al señor secretario de gobierno quisiera preguntarle cómo vamos a hacer los restaurantes para el día del confinamiento. Si venía un plan piloto, entonces, ¿qué podemos hacer por lo que viene?
Secretario, buena pregunta. ¿Qué va a pasar con los restaurantes, por ejemplo, en Los Mártires, que es una localidad que el lunes entra en cuarentena estricta?
Ricardo, lo primero es cuando alcancé a escuchar las primeras opiniones de los ciudadanos, y justamente esa es la gran dificultad de decretar este tipo de medidas. Sabemos que muchos hogares pues salen no por indisciplina, ni mucho menos, sino por necesidad, y por eso gran parte de las medidas que se anunciaron también y que empezarán a regir a partir de lunes es la transferencia monetaria a 550 mil hogares, transferencias monetarias en el orden de 240 mil pesos en todas las localidades que entran en cierre durante esa semana, de igual manera la entrega de 160 mil mercados en esos periodos de cierre de aquí hacia finales de agosto. Respondo muy concretamente la pregunta de nuestra propietaria restaurante en la localidad de Martes. Entonces, los restaurantes funcionarán en las zonas de cuarentena como venían haciéndolo, solamente para domicilio. Podrán prestar y vender domicilios porque justamente aquellos que producen alimentos, comercializan alimentos que son servicios de primera necesidad, podrán funcionar durante el periodo de la cuarentena. Lo que ocurre con el piloto que estábamos preparando es que es necesario aplazarlo para el fin de semana del 7 de agosto y del 6 de agosto, el cumpleaños de Bogotá. Tendremos entonces allí los pilotos que se vienen trabajando de manera simultánea en las distintas localidades. Allí está contemplada también Usaquén, Chapinero y los pilotos de restaurantes también en distintas zonas de la ciudad que se vienen preparando por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Simplemente se aplazan para esa fin de semana de comienzos de agosto, y de acuerdo a las experiencias que tengamos en ese piloto, la idea es ver cómo podemos empezar a reactivar los restaurantes, la gastronomía. De eso se trata, pasar el pico. No quiero que la gente entienda que no vamos a aplazar más el pico, es decir, ya hemos aplanado la curva, hemos hecho un esfuerzo enorme, pero ahora sí tenemos que entrar justamente a esa recta final de la curva, que llegamos al punto más alto, es decir, el número en el que, o el momento donde tenemos el mayor número de personas contagiadas, personas requiriendo servicios hospitalarios básicos, intermedios y de cuidados intensivos. Y para superar ese pico, sin tener nunca que negarle a alguien una cama hospitalaria, especialmente de cuidados intensivos, es que tenemos que hacer estos cierres con mucho esfuerzo durante 14 días, tres bloques, para llegar al pico con una velocidad de contagio apropiada.
Sí, ya vamos a explicar en detalle cuáles son esas localidades y los horarios y las fechas. Doctor Gómez, estamos en la mitad de la tormenta. Lo que vamos a hacer ahora es cruzar la tormenta. No vamos a devolvernos, sino que vamos a cruzar la tormenta, y por eso se toman estas medidas. Entonces, se cambia de puente festivo el piloto de restaurantes. Ya no será el puente festivo del 20 de julio, sino el del 7 de agosto, según le entiendo.
Correcto, Ricardo, y esa figura me gusta mucho. No se trata de devolvernos en el camino, estamos enfrentando esa ola más alta. Cuando uno va en una tormenta, vamos donde nuestro botecito, y la idea es enfrentarla con todo el esfuerzo, con esas transferencias, con una renta básica garantizada para los hogares que lo necesiten. Pero justamente, ¿para qué superamos esa gran ola, ese gran punto? Para que empiece a reducirse el ritmo del contagio, para que empiece a bajar también la necesidad y la demanda hospitalaria. Y ahí es cuando empezamos, justamente como lo han hecho otros países, a entrar en la posibilidad de abrir más sectores de la economía. Pero por ahora, lo más importante es hacer un esfuerzo enorme para que superemos ese pico sin tener casos que lamentar.
Más preguntas desde el sur de Bogotá, Damián, de la gente.
Señor Ricardo, secretario, esta pregunta se la formula una vendedora informal en la localidad de Santa Fe, la localidad que va a entrar en confinamiento el próximo 13 de julio. Ella dice que después de 100 días de cuarentena aún no le han llegado las tan anunciadas ayudas humanitarias.
Pues yo quiero saber, porque nosotros pues vivimos del día a día, entonces saber qué piensa con nosotros, si nos va a ayudar, porque prometieron que nos iban a ayudar y nunca nos han dado ninguna ayuda.
Esa, muy importante.
La localidad de Santa Fe tiene además un esfuerzo muy grande que hemos hecho entre todos con los comerciantes formales e informales en San Victorino, pues tiene un desafío adicional. La localidad entra en cuarentena estricta a partir del lunes y durante 14 días, como lo anunciamos al comienzo de esta entrevista. Eso quiere decir que el comercio que no sea de artículos de primera necesidad, que no sea el comercio de alimentos, de medicamentos no va a poder funcionar, es decir, San Victorino nuevamente durante 14 días cerrará, al igual que los otros comercios que están en esta popular zona de economía de la ciudad. Y frente a las ayudas, nosotros hemos hecho algo que no tenía antecedente en la ciudad de Bogotá, y es a través del sistema de banca, de pagos por redes de bajo valor y demás, llegar a 550 mil hogares. Incluso abrimos una ventana para que las personas que no habían recibido todavía ayudas por alguna razón, pero que fueran susceptibles de recibir ayudas, pudieran inscribirse a través de Bogotá Cuidadora. A los que nos escuchan en la plataforma de Bogotá, de Bogotá Cuidadora, aquellos que aún no hayan recibido las ayudas pero que las estén necesitando, pueden hacerlo. ¿Cuál es el criterio allí? Y es importante que todos los que nos escuchan lo sepan. Por ejemplo, si Ricardo Ospina se inscribiera allí, o yo me inscribiera allí, pues evidentemente sería un despropósito que me entreguen a mí una ayuda monetaria o a Ricardo, porque los dos tenemos trabajo y los dos no necesitamos esa ayuda en estos momentos, y sí se la quitaríamos a alguien que la necesite. Entonces, una vez las personas se inscriben, aquellos que aún no lo están recibiendo, insisto, ya hay 550 mil hogares que lo reciben, pero aquellos que aún no lo están recibiendo pueden inscribirse y nosotros hacemos el cruce. Y si efectivamente es una persona que por sus condiciones económicas y sociales lo requiere, lo haremos a través de las transferencias de las próximas semanas, y en algunos otros casos llegaremos es con ayudas, con alimentos, con mercados.
Secretario, varias preguntas, muchas preguntas de la gente. ¿El sector de la construcción y de la manufactura sí puede salir o no puede salir en las localidades que están en cuarentena estricta? ¿Van a operar o no van a operar?
No pueden operar durante los 14 días de cuarentena estricta. Insisto, cuarentena estricta quiere decir volver a eso que vivimos entre el 20 de marzo, que hizo Bogotá el simulacro, y el 26 de abril. Entre el 20 de marzo y el 26 de abril no había ningún sector económico funcionando en Bogotá distintos a la salud, a la seguridad, al transporte y a la comercialización y producción de productos de primera necesidad, alimentos, medicamentos. Por esta razón, en esas localidades solo funcionará durante 14 días. Esto quiere decir esto, que las empresas de manufactura, de construcción, que habían retomado sus actividades en esos 14 días, deben suspenderlas y retomarlas al terminar los 14 días de cuarentena. La única excepción en materia de obras son las obras públicas, es decir, las obras de mantenimiento vial y demás que venían funcionando, esas seguirán funcionando.
Pero es decir, un ejemplo, voy a mirar aquí, yo sé que usted tiene afán, pero le pido solamente unos minuticos más, doctor Luis Ernesto. ¿Qué
adelante, Ricardo, no te preocupes.
Con quienes los están esperando. Mire, voy a hacer, por ejemplo, en la localidad de Chapinero. En la localidad de Chapinero está abierto el centro comercial Aquarium, legendario, ahí en la 59 con 13. ¿Ese centro comercial tiene que estar cerrado desde el lunes durante dos semanas?
Ese centro comercial puede estar abierto si dentro del centro comercial hay, por ejemplo, un supermercado. Yo la verdad, y te confieso, Ricardo, no he entrado al Aquarium, pero por ejemplo, si allí hay un Éxito, si allí hay un Jumbo, si allí hay un almacén que vende preservicios y productos de primera necesidad, podrá estar abierto para que ingresen los clientes solo a ese almacén. Pero los otros centros comerciales emblemáticos, digamos, de esta zona de la ciudad de Chapinero, por ejemplo, el Centro Andino, el Centro Atlantis, todos estos, pues no podrán abrir sus puertas durante 14 días a partir del lunes, porque allí, por ejemplo, no hay ningún producto, allá no se venden servicios de primera necesidad. Esta distinción es muy importante, insistir, no se trata de devolvernos, como lo dices tú, Ricardo, no se trata de nos devolvimos a la cuarentena estricta de inicio, no, se trata de cómo pasamos el pico, cómo enfrentamos el pico que va a estar hacia mediados, finales del mes de agosto, que demandará del sistema hospitalario de Bogotá alrededor de 6.000 camas hospitalarias destinadas a COVID y alrededor de 2.100 unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo llegamos allá sin que nunca tengamos una persona a quien negarle el servicio hospitalario? Esto es una tragedia humana, Ricardo, tener que decirle a una persona que requiere un ventilador, decirle no tenemos cómo atenderte.
Pues, ¿qué hacemos? Imagínense qué tal que lleguen y no hay para dónde llevarlo. Es una tragedia terrible, por supuesto.
Podría ser cualquiera de nosotros, de los que estamos hablando, de los que nos escuchan. No. Cualquier persona puede tener esta tragedia en su hogar o él mismo.
Sí, de acuerdo. Decía devolvernos porque lo hacía de manera gráfica como para que la gente entendiera el tipo de restricciones que teníamos. No tanto para que estemos en ese momento, sino para saber qué restricciones hay. Pero vuelvo a los mártires, Damián, porque esta pregunta es muy importante, porque me la han formulado mucho esta mañana frente a la movilidad de una localidad a otra, Damián.
Sí, señor, esta pregunta tiene un caso bien particular. El señor es muy conocido en el sector de Santa Fe como el Paisa, tiene un puestico de buñuelos, empanadas, pasteles de pollo, que queda ubicado en esta localidad, en Santa Fe. Pero el señor vive en la localidad de Usaquén, una localidad que no va a tener aislamiento obligatorio, y por eso, secretario, la pregunta de este ciudadano, de esta persona que vive en Bogotá, pues tiene relación con la movilidad.
Bueno, señor secretario, yo vivo en una localidad donde hay confinamiento, pero mi negocio, mi trabajo es en una ciudad, es en un sitio donde el confinamiento no existe, no va a quedar. Entonces, ¿yo cómo me voy a desplazar desde mi apartamento hasta mi sitio de trabajo?
Sí, y es la pregunta de mucha gente, secretario. Mire, Jonathan Romero por Twitter me está diciendo, mire, ¿cómo hago si vivo en Usme y trabajo en la localidad de Suba? ¿Puedo salir? Ese tema es fundamental. ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen que moverse de localidad?
Ricardo, entonces respondámosle al Paisa primero. Paisa, hombre, usted puede salir desde Usaquén y movilizarse hacia las localidades que no estarán en cuarentena. Entonces, por ejemplo, en Santa Fe, donde tienes el puesto, no podrías ir. Pero además no valdría la pena ir, porque la idea del cierre de la cuarentena es que justamente la gente no va a estar en la calle, entonces seguramente esas ventas que estabas logrando no se van a lograr en esos días. Puedes llevar tu puesto, por ejemplo, de venta informal, lo puedes llevar a alguna otra parte de Usaquén o alguna de las localidades que esté funcionando. Nosotros hemos venido, de hecho, trabajando con las organizaciones de vendedores informales para compartirles este cronograma y organizarnos que puedan ir a otras partes de la ciudad y, por supuesto, también entregándoles ayudas. Y las personas, por ejemplo, ese caso, Ricardo, que vives en Usme y vas a trabajar a otra localidad, la primera pregunta que tienes que hacerte si vives en Usme es si trabajas en prestando un servicio esencial. Ejemplo, trabajas en un hospital o como médico, o como enfermera, o como personal de administrativo en un hospital. Trabajas, por ejemplo, en un supermercado, en un almacén que vende alimentos, medicamentos. Trabajas, por ejemplo, como conductor de taxi. Trabajas como conductor de un Transmilenio. Si la respuesta es sí, puedes salir y tendrás la posibilidad de movilizarte con el sistema de SITP, Zonal y de Transmilenio troncal sin ninguna dificultad, que funcionará con los mismos horarios y con la misma periodicidad de siempre. Pero si no trabajas en alguna de esas actividades, o por ejemplo en la administración distrital o en la administración nacional, sector público, si no trabajas en eso, o tu trabajo no requiere tu presencia obligatoriamente, lo que toca es decirle al jefe, decirle al empresario, decirle incluso al jefe, al secretario de gobierno, si se trata de un trabajador de la Secretaría de Gobierno, a cualquier funcionario, a cualquiera, decirle: mi área, mi localidad está en cuarentena, no puedo salir, entonces estaré trabajando desde casa. Aquellos que pueden trabajar desde casa de manera remota, y para aquellos que trabajan en actividades que no son permitibles, o sea, que no son posibles, perdón, logísticamente desde casa ni remotamente, pues simplemente eso aplica, Ricardo, como si fuera una excusa médica. Es decir, como cuando uno está enfermo y dice: no puedo ir a la oficina porque me siento mal o porque puedo contagiar a otras personas, es exactamente lo mismo. Es decir, yo estoy en Usme, no puedo ir hasta Usaquén, a pesar de que Usaquén sí está abierto, o a la localidad de Barrios Unidos, por dar un ejemplo, jefe, porque estoy en una de las localidades que están en cerramiento obligatorio, me tengo que quedar en casa.
Le cojo el ejemplo, secretario, porque me dice la gente: bueno, sí, yo puedo decir, mire, esto es como una incapacidad, pero el distrito de alguna manera va a funcionar como el médico, como el notario, para decirle al empresario: mire, señor, el trabajador vive en Usme, no puede salir, y ustedes de alguna manera van a ser garantes para que no lo sancionen o no pierda el trabajo, porque usted sabe cómo funcionan a veces las empresas.
Pues el notario es casi que... cada servicio público, cada recibo de servicio público, es muy fácil que cada persona, cada trabajador le diga a su jefe: mire, yo vivo acá, esta es mi residencia, o porque estoy arrendando, o porque vivo aquí, y por lo mismo no me podré desplazar al trabajo durante 14 días. Yo sé que esto representa un esfuerzo grandísimo para los empresarios, porque le toca a uno, pues, por ejemplo, yo trabajo con más de 2.000 personas en la Secretaría de Gobierno, y las alcaldías locales otro tanto. Y nos toca de verdad organizarnos, nos toca decir quién puede trabajar de manera remota, quién puede teletrabajar para la casa. Los que tengan que trabajar, por ejemplo, en las entregas de mercados, cosas que no se pueden hacer por Zoom, no se puede entregar un mercado por Zoom, no se puede atender una denuncia por Zoom, toca presencialmente. Entonces, esas personas, lo que hemos hecho es priorizar aquellos que definitivamente no tienen comorbilidades, es decir, si yo tengo una personas mayores, personas diabéticas, personas con hipertensión, mejor que se queden en casa, así no viven en estas localidades, pero aquellas que salgan a trabajar, si vienen en estas localidades, pues le toca a uno organizarse. A mí me toca, por ejemplo, organizar a 2.000 personas, le toca así a los empresarios, le toca así a los grandes almacenes, a las cadenas, organizarse de forma tal que puedan seguir funcionando, pero seguir funcionando con trabajadores que no vengan de esas zonas de manera ideal, para que puedan quedarse en casa y podamos cumplir ese objetivo, que no es un objetivo de USME, de Ciudad Bolívar, sino es un objetivo de toda la ciudad, y es reducir el contagio en las próximas 6 semanas, que son las más críticas para todos nosotros. Si alguien se me contagia en USME, Ricardo, esa persona representa un riesgo no solo para los habitantes de USME, sino para todos nosotros, porque de pronto ocupan más UCIs de las que deberíamos ocupar, y de pronto otras personas en Usaquén que están llamando a sus trabajadores a trabajar son las que se quedan sin UCI.
Sí, secretario, concretamente, si yo vivo en Ciudad Bolívar y mi empresa queda en Usaquén, que no tiene restricciones, ¿el dueño de mi empresa o mi jefe no me puede obligar a ir durante las próximas 2 semanas?
No debe obligarlo, y el Ministerio del Trabajo ha estado muy atento en esto. Yo debo reconocer que el ministro Ángel Custodio Cabrera ha sido de verdad una persona absolutamente comprensiva y humana, trabajando y velando por los derechos y los intereses de los trabajadores, y por eso ha hablado con muchas empresas, interviene directamente. El Ministerio del Trabajo tiene una línea de emergencias, creo que es el 120, si mal no recuerdo, el numeral cierto, asterisco 120, desde cualquier celular, para cuando un trabajador lo están obligando a ir a trabajar y se encuentre en estas zonas y no trabaja en servicios esenciales. Insisto, si yo trabajo en un servicio esencial, pues tengo que ir a trabajar. Yo trabajo, por ejemplo, vendiendo alimentos, y trabajo vendiendo medicamentos, apoyando, soy vigilante, por ejemplo, de un hospital, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer el esfuerzo, el sacrificio, y nuestra gratitud infinita para todas esas personas. Pero si no trabajo en algo esencial, lo más importante, lo que más debo hacer es quedarme en casa, porque además quedándome en casa estoy cuidando a los otros trabajadores de la empresa que sí pueden salir, y que les estoy evitando el riesgo justamente de contagio quedándome en casa durante esos 14 días.
Secretario, Alexandra Ángel me pregunta, ¿durante la cuarentena por localidades aplican las excepciones del gobierno nacional o no aplican?
No aplican las excepciones, justamente eso se trata de una cuarentena estricta. Yo quiero, de pronto ahí tenemos nosotros una responsabilidad muy grande, y es, desde el 26 de abril en Colombia no hay cuarentena. Hay un aislamiento de unas personas y hay muchas personas que pueden salir. Es decir, llamar lo que ocurre en el país desde el 26 de abril, que se empezó la reapertura de muchos sectores económicos, cuarentena, es una equivocación. Una cuarentena es cuando nadie puede salir, a menos de que sea una cuestión esencial, fundamental, como ir al médico, como ir a conseguir alimentos para poder alimentarse. Y eso quiere decir que durante esos 14 días, todas esas excepciones al comercio, a la construcción, a la manufactura, a las peluquerías, todas las excepciones en esas localidades no rigen, no operan. Se vuelve a la cuarentena estricta, recordemos, como la que vivimos desde el simulacro el 20 de abril y hasta el 20 de marzo, y hasta el 26 de abril.
Mire, me preguntan desde el Restrepo, que es una localidad que no tiene cuarentena, Antonio Nariño. Hay una fábrica de zapatos que decidió hacer tapabocas porque tiene que reinventarse en momentos difíciles, pero sus trabajadores están en localidades que tienen COVID, o sea, que van a cuarentena, quiero decir. ¿Esa empresa, esa fábrica puede abrir o tiene que cerrar durante la cuarentena estricta?
Ese es un buen ejemplo, porque ellos están hoy produciendo artículos relacionados con el control de la pandemia, que sería como si yo produzco medicamentos, pues así vengan de la cuarentena, y justamente esos trabajadores que están en zonas declaradas ahora en cuarentena, en localidades declaradas en cuarentena estricta, pues tendrían que ir a la empresa a producir aquellas cosas que se necesitan para enfrentar la pandemia, un medicamento, un tapabocas, un alimento. Entonces, ellos estarían dentro de las pocas excepciones que tenemos a la cuarentena estricta en esas localidades.
Nos van a matar los que lo están esperando en la reunión, pero tengo las últimas dos preguntas, secretario.
Dale, Ricardo, tranquilo.
Desde las calles de Bogotá, Damián, esta que es interesante para todos.
Sí, señor Ricardo, seguimos desde la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá. Y bueno, secretario, hicimos un recorrido por Bogotá, principalmente por las localidades que el próximo 13 de julio van a entrar a esta cuarentena obligatoria. Y la siguiente pregunta se la van a formular desde la localidad de Chapinero y tiene que ver con propietarios de peluquerías.
Nosotros que trabajamos en el medio de las peluquerías, ¿cómo nos podría ayudar o a beneficiar en algún, no como tal subsidio, sino en un acuerdo de trabajo?
Bueno, los peluqueros.
Mira, los peluqueros sí que han tenido que sufrir, peluqueros, estilistas, manicuristas, han tenido que hacer un sacrificio porque han sido los últimos en abrir. Si la peluquería, si el salón de belleza está en las zonas de cuarentena, no va a poder funcionar, no se va a poder abrir durante 14 días. Y por eso nosotros, a la segunda parte de la pregunta, durante esos 14 días en esas localidades vamos a llegar a aquellos hogares que hoy se encuentran cubiertos por el programa de Bogotá Solidaria en Casa, que son 550 mil hogares, y les vamos a hacer una transferencia adicional de 240 mil pesos, un giro adicional a los que ya habían recibido, un giro adicional. Vamos a entregar en esas localidades 160 mil mercados, y aquellos que no estén contemplados en alguno u otro mecanismo recibiendo el mercado o con la transferencia monetaria, la idea es que puedan levantar la mano, como es el caso posiblemente tuyo por lo que mencionas, o porque vienen de otras ciudades. Hay personas que llegaron a esta ciudad y justamente no estaban registrados ni en el SISBEN ni en ningún mecanismo de contacto de la ciudad, que se inscriban en Bogotá Cuidadora. Haremos los respectivos cruces y si efectivamente por sus características socioeconómicas es elegible para el beneficio, les haremos la transferencia también durante el periodo de cuarentena estricta de 14 días.
¿De 8 de la noche a 5 de la mañana no podrán salir quienes están en esas zonas de cuarentena?
Así es, Ricardo, entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, esas zonas prácticamente deben apagarse, es decir, la tiendita de barrio, la idea es que no funcionan a partir de esa hora más, es decir, las tiendas de barrio, las otras actividades, la gente que sale, por ejemplo, a pasear al perro, la gente que sale a comprar en el mercado, pueden hacerlo solo en esos horarios, es decir, entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. La idea es que durante la noche tengamos en esas localidades quietud, que tengamos una reducción muy importante de la movilidad, y también en esas localidades habrá una restricción de comercialización de y expendio de bebidas embriagantes. Eso no quiere decir que en casa, esto es muy importante, me lo han preguntado mucho, esto no es un toque, no es una ley seca. La ley seca implicaría que no se podría consumir licor dentro de los hogares, eso no aplica en Bogotá, eso es lo que está aplicando en Medellín, pero en estas zonas el expendio de alcohol, el expendio de licor sí quedaría prohibido durante el periodo de cuarentena. ¿Para qué? Para que no tengamos ese caso complicado, y es que en la tiendita del barrio se siente la gente, por ejemplo, a tomarse una cervecita, que en tiempos normales no habría ningún inconveniente, pero en estos momentos supone un riesgo de salud muy grave.
Pero volvemos a la restricción de máximo 2 botellas de licor por persona, ¿le entendía la alcaldesa hoy temprano?
Sí, volvemos a la restricción que teníamos al inicio, que es una restricción de abastecimiento de licor, más no de por familia y por persona que va a comprar, más no una prohibición al consumo, que es la ley seca. La ley seca prohíbe el consumo y eso quiere decir que yo no podría consumir alcohol dentro y fuera de casa. En este caso, las personas pueden consumir alcohol en su casa durante el periodo de la cuarentena, pero deben abastecerse de manera moderada, y por eso la restricción al abastecimiento establecida en cada comercio.
Sí, y la última, una preocupación de una posible aglomeración en el centro de Bogotá el próximo 20 de julio. José Luis.
Con el Congreso de la República también, Ricardo, y se lo quiero preguntar al secretario de Gobierno. Secretario, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes van a hablar con el Congreso de la República, con los congresistas? Algunos viven en Bogotá, ¿se van a poder trasladar? ¿Ustedes van a reunir con ellos como para explicarles esta restricción? El Congreso del Capitolio queda en la Candelaria, está por fuera, pero igual ahí va a haber aglomeración.
Ahí estamos hablando de la instalación de las sesiones del Congreso, luego el fallo de la Corte de ayer y la posibilidad que plantea el presidente Elidio García de convocar a todo el Congreso en pleno para la instalación. Eso, secretario, implicaría la presencia de más o menos, sumando escoltas, sumando asistentes, sumando a los demás, más de 1,000 personas en el Capitolio. ¿Eso lo van a permitir?
Pues Ricardo, mira, qué buena pregunta. Nosotros somos, como servidores públicos, no solo muy respetuosos de las decisiones judiciales y de cualquier rama del poder público, pero eso no quiere decir que uno no tenga una opinión. Y francamente es algo paradójico que la Corte Constitucional, en sesión virtual, en discusión virtual, tomara la decisión de prohibir que otra rama del poder público sesione de la misma manera, sesione virtualmente. Es algo contradictorio con el momento que vivimos. Por supuesto, ellos habrán hecho sus consideraciones en materia constitucional, pero eso implica, por supuesto, un gran desafío, no solo para la ciudad de Bogotá, para la capital, sino para todas las regiones. Yo quiero hacer énfasis que la razón por la cual, por ejemplo, tenemos mucha precaución con el aeropuerto de Bogotá y la razón por la cual era prudente que los representantes a la Cámara y los senadores que vienen de todo el país no sesionaran presencialmente es porque Bogotá, lamentablemente, por ser la ciudad más grande y además la ciudad donde inició esta pandemia, pues es una de las que más con nivel de contagio tienen. Aquí es donde mayor número de contagiados hay de todo el país, por ser la ciudad más grande, por supuesto. Y por eso hay muchas regiones que tienen bajo nivel de contagio, y qué tragedia sería que un representante de la Cámara o un senador se convirtiera en el vector de la enfermedad, llevándolo a su pueblo, llevándolo a su región. Y por eso, pues, entramos en una conversación desde el día de hoy con el Congreso de la República para organizarnos, ver cuál, qué están pensando para la sesión del 20 de julio. Como tú lo decías, la Candelaria no está incluida dentro de la cuarentena, pero lo que sí está absolutamente prohibido en la ciudad de Bogotá y restringido en la ciudad de Bogotá son las aglomeraciones. No importa si es una localidad de cuarentena o no, las aglomeraciones de más de 50 personas están absolutamente restringidas en Bogotá para cualquier propósito. Y el Congreso es una aglomeración si sesiona en pleno, Cámara y Senado, solo con los congresistas, sin incluir ningún asesor y mucho menos escoltas, ya es una aglomeración de más de casi de 300 personas. Entonces, allí tenemos de verdad un trabajo muy importante con el Congreso para ver qué tipo de sesión presencial están imaginando, con qué tipo de distancias entre sí, con qué tipo de protocolos para que en todo momento se evite una aglomeración de más de 50 personas. Es decir, más de 50 personas en un recinto supondría sin duda alguna un enorme riesgo de salud pública para todos los que estén ahí dentro de ese recinto y también para aquellos que viven en otras regiones y que van a recibir la visita de alguien que está en una aglomeración de esa naturaleza.
Sí, secretario, tantas preguntas, pero una más. Si yo estoy en Chapinero, ejemplo, y tenía previsto trastearme, cambiarme de apartamento el 15 de julio, en medio de la cuarentena, ¿puedo hacerlo o me toca hablar con los dueños de los apartamentos y decirles, mire, por favor, téngame paciencia porque aquí hay un hecho sobreviniente y yo no me puedo mover?
Ricardo, dentro de las excepciones siempre ha estado la excepción de fuerza mayor y extrema necesidad. Ejemplo, digamos que mi mamá está en una localidad fuera de las que están en cuarentena o incluso fuera de Bogotá y sé que está se enfermó, debo desplazarme a recogerla para llevarla al hospital. Eso es una situación ya conocida como de extrema necesidad, de fuerza mayor, y aunque el decreto no diga que específicamente cuando a uno se le enferme la mamá tiene que salir, pues eso se contempla dentro del decreto como extrema necesidad y fuerza mayor. Lo mismo ocurre con los trasteos. Muchas personas en el marco de esta pandemia han tenido la necesidad de mudarse, o algunos incluso trasteos comerciales, de entregar el local comercial porque la actividad cesó, o de volver a vivir con los padres, algunos que por muchas razones las personas han tenido que tener mucha movilidad dentro de la ciudad de Bogotá, y la realización de trasteos siempre ha estado contemplada como una situación de extrema necesidad. ¿Por qué extrema necesidad y fuerza mayor? Porque pues se me termina el contrato, yo tengo que entregar el contrato, no hay nada que tenga que hacer, no puedo pagar otro mes de arriendo, entonces es una situación en la cual estaría exceptuada la persona de realizar la mudanza. Sin embargo, pues un aplauso a los arrendatarios, a aquellos que puedan permitir que su arrendador, que la persona que está allí, pues permita que permanezca allí hasta terminar la cuarentena en esa localidad y después ya realizar el trasteo, pero podrían realizarlo.
Perfecto, esa es la noticia muy importante. Secretario Luis Ernesto Gómez, muchas gracias por estos minutos hoy en Meridiano Blue.
Ricardo, muchas gracias a ustedes y un feliz día.
Vamos a tener esta